Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Miércoles para todos, ¿cómo están? Majo, la voz del Uruguay. ¿Y este painting black raro de fondo?
Bueno, ya sacaron los dos parte de la situación. No saben lo que están escuchando. O sea, identificaron que es painting black, pero no identificaron de qué estamos hablando.
No.
Bueno, es una de las escenas más, para muchos la mejor escena, para otros una de las más recordadas claramente, de Wednesday.
Ah.
Lo digo así para que se entienda.
De Merlina,
pero en inglés se llama Wednesday. Y por eso hoy, miércoles, arranca la segunda temporada de Merlina.
Ah, sí.
Qué bien.
De la mano de Tim Burton.
Banda sonora, ¿no?
Pah. Y
está yo lo que he visto
bien.
Tiene muy buenas canciones.
Y esta escena es impresionante. Está ella tocando el cello como en un balcón de la habitación de la escuela donde ella asiste, se queda, vive. Y empiezan a mezclarse escenas de crímenes sin resolver a esa altura de la serie y de. Es impresionante esta escena, pero bueno, a los que nos gustó.
La 1 estaban esperando. Así, ¿no?
Exactamente.
Salió 2 y 3, ¿no? ¿No hay dos temporadas más?
Hay dos más, pero además la segunda se va a estrenar en dos partes. 4 capítulos a partir de hoy y 4 más, creo que en septiembre, si no me equivoco más, o un poquito más adelante incluso.
Hermoso.
Así que Tim Burton vuelve a las canchas.
Un spin-off de Los Locos Adams.
Exactamente.
Que hay igual una aparición de Lady Gaga, inclusive.
Una partecita.
Que están los dos, o sea, están los dos padres, ¿no? Y el hermano y el tío y todos, pero el centro de la cuestión es ella.
Marlina.
Y no la familia Adams con los padres.
Gina Ortega, que es productora al final ya, la guachita, la clavó tanto en el ángulo.
No, la recontraclavó en el ángulo. Aparte, a partir de eso explotó.
Acá tengo un dato que lo leí ayer en el País Enano, perdón, Majo, dice.
¿Quién es Morticia? ¿Pablo lo tenés? Vos lo debes tener, pero. Ah.
Porque lo leí ayer en la prensa, papel, ¿verdad?
Ah, bien.
¿Quién era Morticia? ¿Era Bellucci? No, ¿quién era?
Tibio.
Tibia.
Sí, señor.
Sí, señor.
Hermosa.
Sigue siendo hermosa hoy, está veterana.
Tras su estreno en noviembre del 22, la producción de Burton se convirtió en la serie más exitosa de Netflix, con 252 millones de vistas. Es una locura, ¿no?
Me encanta que pase eso con una serie de Tim Burton y con algo de Los Locos Adams.
Sí, yo creo que además tuvo la... Puedo hablar de Uruguay, pero no sé si cuánto representa, si en el mundo es así también, de que puede entrarle a varias generaciones.
Claro. O sea, la puedes mirar vos con tus hijos.
Por ejemplo, mi hija de 14 no solo lo... La vamos a ver juntos la segunda temporada, sino que además le entró al mundo Tim Burton a partir de eso. Si yo le hubiera dicho, vos, tengo un director de cine que te va a encantar, me hubiera dicho, no, salí, embole. Sin embargo, por su propio lado.
Y le mostraste Joven Manos de Tijera.
Beetlejuice y viene bien.
No, es ideal para adolescentes. Claro, Burton es ideal.
Claro.
Tiene toda una mezcla entre fantasía, picardía. maldad, que está buenísimo.
Así que nada, hoy...
Qué bueno.
Hoy arranca...
Qué lindo ese entusiasmo por el estreno de algo.
Claro. Bueno, ella me decía... Papá, me desespera que van a ir soltando los capítulos de a uno. Le digo, bienvenida al mundo de tu padre de cuando era chico. Cuando nosotros éramos chicos, teníamos que esperar todos los miércoles a las 21 horas. Y si te lo perdías, no había repetición ni on demand.
Te voy a decir algo. Eso ya no corre ni para nosotros. Porque me está pasando con Viudas Negras que lo ponen todos los sábados.
Y te desesperas.
Y no soporto más. Porque yo no maratoneo nada. Ustedes me conocen, yo no maratoneo. No. Pero esta es una serie para ver. Dale, quiero saber qué pasa. Vamos.
Bueno, yo Merlina no la había visto. La había visto a mi hija, me decía, vos, mirala. Tim Burton me atraía, Los Locos Adams me atraían. Y la vi cuando fuimos. ¿Cuál fue el último viaje que hicimos largo? Mundial.
Ay, qué suerte que no se acuerda.
De Qatar.
Mati. Tiene que hacer memoria.
Y sí, porque hace tanto.
En Qatar, no puede ser.
Tantas veces.
¿Tanto antes fue el lanzamiento de esto?
No, en Qatar no fue.
¿No fue en 2022 que se lanzó la serie?
No, yo recién te dije la fecha.
No fue. Bueno.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser porque.
Sí, noviembre del 22.
Claro, puede ser. Yo la vi en diciembre yendo. Mi hija me había hablado mucho de la serie. Claro, me había hablado mucho de la serie y me la descargué toda para el avión. Por eso me acuerdo. Claro. Y me partió la cabeza.
Y me acuerdo. Ahora me hiciste hacer memoria que en este fin de año, no, el anterior, hicimos un especial de escenas de baile de películas. En Correcámara con Pablo Estarico, tirábamos solo las escenas de baile porque nuestro programa salía el 31 de noche. Entonces, en lugar de Buenas noches con las estrellas, Noche Buenas con las estrellas, hicimos un especial de baile. Y una de las escenas de baile que pusimos fue de Merlina. Fue una escena que ya está en el medio bailando, que es espectacular. Como baila ella, ahí mismo me compró.
Porque sí, tiene varias. Tiene otra también en la que vuela el monumento al héroe de la ciudad, que es impresionante. Que está tocando también y que ella. Todas las. Tiene como esa cosa que también tiene Tarantino, que todas las escenas que tienen un baile o una música por detrás terminan siendo mucho más que un baile o una instrumentación, digamos.
Totalmente.
La primera mitad de esta segunda temporada se estrena hoy, la segunda el 3 de septiembre, y ya fue renovada para una tercera temporada. Ortega, que tiene 22 años, ya es productora ejecutiva de la temporada 2 y de la 3.
Eso, chiquines, no es nada más que pone plata.
Sí, claro.
Pone plata.
Y no, tampoco pero cobra estás, también, ¿no?
Que está sentada ejecutivizando nada. Digo, no es que tiene
pero
un cargo.
Pero pasa a ser socia, pone plata,
claro,
pero gana
réditos.
Sí, pero
también. Cuando es productor, uno escucha productor ejecutivo y siente que es... Porque puede ser una productora de la que va y pelea y consigue, pero está, básicamente lo que ella es que puso parte de su capital ahí, como para tener más rédito de su propio éxito. Amén.
No, me quedé pensando, la preferida igual de mi hija de Burton es Charlie y la fábrica de chocolate.
Ah, mirá. A mí me dejó como mea. No me termino. Me encanta los Oompa Loompa y todo, pero es como. Charlie y la fábrica de chocolate tiene un dejito amargo, a pesar de su nombre. Contrario a su nombre, grande.
A mí lo que me pasó es que salió la secuela que es.
Wonka,
y que no.
No
era...
es una secuela, porque es con.
Bueno, ahí va, está. Pero al cambiar el actor.
Chalamet.
Iba a decir una cosa muy literal que no se puede.
De Johnny Depp.
Que tiene que ver con sexo, digamos. Al no ser Johnny Depp.
Se te fue el entusiasmo.
Se me fue el entusiasmo.
Claro. Sí,
esa sería la palabra.
Dirige todos los episodios de esta segunda temporada, pero de la primera solo hizo la mitad.
¿Mirá? Todos la compramos como una serie de Tim Burton.
Sí, es una nota del Mercurio que levanta el país.
Bueno, y como algo audiovisual, como una pastillita, ayer vi Amores Materialistas, esta comedia con Dakota Johnson, la que muchos conocerán como la de 50 sombras de Grey.
La comedia romántica del momento.
Sí, no es tan comedia, pero sí. ¿Ah, no? Yo la fui buscando.
¿Y no es tan romántica o
sí? Sí, romántica. Va, pero tiene un argumento más interesante que el romanticismo. Y me parece que está muy interesante. Me pasó que la iba viendo y decía, a mí Dakota Johnson no me pasa nada, me parece hermosa, me cae muy bien en algunas películas, pero cuando está así en eso, es como que mucho no le creo cuando habla así tan suavecito. Está Pedro Pascal y está...
Para Pascal, de los dos machos que están ahí en la vuelta, ¿es Chris el Evans adinerado?
Sí, es
porque
el
tiene
es
como
el
un novio pobre de la adolescencia y el que
de
aparece...
De los dos machos que están en ese lado. Es un
pensar
señor
que este hombre hizo crítica de cine alguna es, vez. ¿Eh?
Es un, opinión cortada, boleto,
es un señor eso, sacándose el sombrero gacho y entrando
el
a la oficina, dejando el saco y diciendo...
Pero está bien, porque hay que hablarle a la gente entiende así.
Prende la estufa.
Yo no voy a decir, pero los dos machos son Pedro
Pascal. Porque Dakota es una casamentera, es como una...
Claro.
Y es Maricioli y tiene un noviete que es
no
origen
cuentes,
humilde.
No cuentes tanto, Pablo.
Esto lo leí en la prensa.
Bueno, lo leíste en la prensa, pero no es el tipo de periodista. No es el tipo de radio que vengo. No es el tipo de periodista. Es lo cultural que me gusta hacer.
Es el adinerado y se termina enganchando con ella. Y ahí está el hijo al pobre y el hijo al rico.
Bueno, ponele que sí.
Escrita por...
¿Por qué? A ver, contá. ¿Escrita por qué?
Por mi, Alberto Migré, para la trama.
Bueno,
bueno.
Vos
decís que, decí que ni siquiera un Hugo Sofovich.
Pero es que no ese es el argumento. Al menos, sí, hay algunas cosas que es un poco... Sí, entiendo por dónde vas y es tal cual. Ahora, no ese es el argumento. El argumento no es ese. Por eso yo no cuento los argumentos así, porque no ese es el argumento de la película.
No la hagas calentar, Pablo.
Claro, porque no voy a decir revelar cosas de la película.
Porque aparte con el chal ese que se puso, mira, sí. Se sacó el chal.
Me saqué el chal porque me entra en calor. Me caliento. No, a mí no me gusta contar demasiado de las películas. Tengo esta misma discusión con Starico con Correcámara que empieza a tirar data y yo le digo, para un poco, que está bueno sentarse en la butaca si la vas a ver y sorprenderte con alguna cosa de todo lo que va a pasar. Chris Evans, Capitán América, ¿lo tienen?
Uh-huh. Sí,
podríamos,
sí.
Podría entrar en la categoría guacho tierno de, uh-huh. del que el otro día debatíamos en la mesa, que era de, en una categoría de Pablo. No, que lo que está bueno de la película es, ella es una casamentera en Nueva York, es como que no se encuentran solteros. Creo que la visión de esta película es, la directora es una coreana, que es de origen coreano, pero vive en Estados Unidos, y creo que tiene una mirada un poquito más afuera de lo estadounidense, y eso lo hace un poquito interesante. Hay algunas cosas que pueden ser un poco naif, pero básicamente toda la película se trata de dinero y de monetización de... atributos físicos y uh-huh. intelectuales o intangibles. Por ejemplo, ¿qué tenés? Porque básicamente ella se vuelve una descreída, pero aparte es muy buena en lo que hace. De todas las casamenteras que hay en su empresa, ella es la mejor, la que lleva 9 casamientos. Uh-huh. Casamentera es una palabra rara, porque ella lo que hace es intentar buenas citas.
Celestina.
Sí. ¿Cómo se le decía antes? La empresa Maricioli.
Maricioli, claro.
Sí, pero tenía un nombre, el oficio, digamos, que no era exactamente casamentera.
Sí, casamentera no me suena.
Bueno, la cuestión es que lo que hace es tomar todos tus atributos a lo bien norteamericano, pero está bueno después pensar cómo eso repercute. Acá, de hecho, yo pensaba que había un tema para tratar lindo para tratar en la mesa de eso. Porque es tipo, bueno, a ver cuánto medís. O sea, si sos hombre o mujer, porque lo interesante de esto es que ella tiene sus clientes hombres y sus clientes mujeres y los tiene que juntar. Entonces le interesa saber, claro, cuánto mide, cuánto gana al año, cómo fue su crianza. Y entonces es como una matemática de los atributos que tiene cada persona. Muy actual en eso, muy viejo en un sentido que decía Alberto Migre de Pablo, muy antiguo en esto de, bueno, desde que el mundo es mundo, desde que existen humanos, se fijan en qué tiene el otro... ya sea de belleza o de capital. Y entonces hay mucho interesante sobre eso. La medida de las cosas, la matemática de cómo juntás a dos personas, qué se interesa, porque hay cosas de mínima comedia en que pide la gente, tanto los hombres como las mujeres. Cuando la arranqué a ver no me gustó demasiado y cuando empezó a progresar me empezó a tener y dije, oh, esto desde este lugar matemático, no sé qué, está bueno. Está bien Pedro Pascal, está muy bien el rol que ocupa Pedro Pascal, porque además de ser el hombre del momento, cuando entra en escena vos decís, está, larga todo, es Pedro.
¿Me das un segundo? Pablo, me tiene podrido Pedro Pascal. Ahora que estás acá lo quiero hablar contigo porque el otro día lo tuve que sostener solo. Tiene podrido. Ay, Pedro Pascal.
¿Ves lo que yo? Entra Pedro Pascal. Y yo decía Pascal, que es, entra, pero lo que pasa con...
Ay, entra Pedro Pascal y se para el mundo.
Lo que pasaba con Forlán, porque es pura envidia.
Pero Forlán
se va a aprender
la computadora.
Es chileno, ¿no?
Es el chileno.
Con un tono de...
Bueno, nada.
Nada puede generar.
Agarró el sombrero gacho.
¿Qué? Mira lo que es Vicuña. No, mira lo que genera Vicuña.
Le hiciste calentar por segunda vez en un bloque.
No, porque ya el racismo. Ya el racismo.
¿Sos Juan Ricardo
Fazio
en su mejor momento? ¿Te faltó decir chilenito?
Claro. Es lo que faltaba. porque odiamos a los hinchas de La Roja, pero no es lo mismo que los chilenos. Y menos que no puedan ser atractivos. Mirá Vicuña. Ella, no es que a mí me guste, pero es un tipo que les resulta muy atractivo,
sí,
a todos.
Infierno,
y claro. Pascal, bueno. Pero está muy, muy bien, porque claro, la directora en eso estuvo bien. Bueno, nada, es interesante. Puede resultar un poco emotiva, pero es más como, bueno, capitalismo puro aplicado a las parejas.
Muy bien.
No lo estuve a ninguno de los dos con esto.
¿Pedro Pascal es un Latin lover o actúa bien?
Actúa bien, actúa bien.
¿Actúa bien?
Les recuerdo que el éxito de Pedro Pascal comenzó con This Is Us, una serie de zombies de cosas. O sea, no viene del mundo, ni del latino, claro, ni claro, el mundo Latin lover, ni sex symbol, ni nada. Era, se estaba terminando el mundo y era un vínculo entre él y una chiquita intenta en un mundo devastado. Bien.
Arranca
el Juego de Tronos estaba, es verdad, dice Bafi.
¿Es el Sidney Sweeney masculino?
Bueno, sí, ya lo dije el otro día. Me parece que pasa lo mismo con Sidney Sweeney ahora, pero no nos molesta a las mujeres que todos los hombres estén como locos con
Sidney. ¿Es el Hernán Caire de nuestra época? No, ya que estábamos en Alberto Migré, vamos a seguir metaforizando con eso.
No importa, el rol que ocupa él en esto está bien porque, claro,
es el Last of Us.
¿Qué dije? Ah, dije...
This Is Us.
Siempre las confundo. Dices, haces otra cosa, esa otra serie completamente distinta. The Last of Us.
Todo eso por el
091. Estaba basado en un videojuego, o sea, nada que ver con.
Sí.
Todo eso por el 091-995-995,
padre. Sí, señor. Majo tal cual. Dice, nos pasa lo mismo con mi pareja. Llega el sábado a mirar ese capítulo de Viudas Negras y siempre es poco. Duran 30 minutos y quedas re manija.
Claro.
En Cuevana está Viudas Negras completa.
Y en Flow está Viudas Negras entera.
Es como Mercedes Morán en El Hombre de Tu Vida, pero tal vez sin trampa, dice alguien de la audiencia. Dice, Majo, ¿viste que mañana a nivel mundial se estrena en cines y solo por este fin de semana una película documental sobre Eminem y la influencia que tuvo en sus fanáticos? Es interesante la propuesta.
No, pero en Uruguay también, porque me miro todos los estrenos que hay cada semana en las funciones especiales también y no lo vi.
Y este mensaje de Rafa dice, mi hermana es productora ejecutiva y es todo lo contrario a poner plata, es quien hace posible la logística y recursos para que las cosas salgan.
Claro, acá...
Supongo. No, a nivel Hollywood.
¿De dónde es la hermana?
No, debe ser de Uruguay, supongo, ¿no?
Una productora en Uruguay, una productora ejecutiva en Uruguay, hace, pero todo, básicamente hace que sea posible una película. Pero va, pelea de acá, la plata de allá, el fondo, se presenta mil cosas, hace negocios, o sea, hace muchas cosas. Casi la persona más importante.
No, así en Estados Unidos.
No, cuando estos famosos aparecen como productores ejecutivos, son los que pusieron dinero para hacer la película.
Bien.
Y más esta chiquita de 22 años, o sea, ¿qué se imaginan que puede estar haciendo con la película?
Bueno, acá tenemos un oyente también que cambió reunión para mañana de amigas que se juntaban hoy para ver Merlina.
El estreno de la segunda temporada.
Como quien tiene un partido de la Libertadores, me encanta.
Che, mañana de noche no me pongas nada.
Me encanta.
Bueno, yo estoy tratando de que mi hija me espere hasta mañana, porque hoy se quedan con la madre.
En Narcos también estuvo, fue una de sus comienzos.
En Narcos, exacto, también.
Que me esperé esta mañana si la vemos juntos.
En ¡ay, qué difícil eso!
En The Mandalorian no se le veía la cara y la gastaba, dice.
Sí, es buen actor, es buen actor. Primero fue elegido como buen actor, después se reveló al mundo
como... ¿Qué
hacía
en The Mandalorian?
No sé, no lo sé.
Pablo, el otro día cerca de la radio me personé a Majo y le dije, hola, ¿qué tal? Perdón la molestia, me llamo Pedro y soy de Bella Pascual. No dudé, me dijo, salí de acá, pichi.
¿Qué tará? Claro, tampoco Pascual me enloquece Pedro Pascal, pero
que más juntar a Pedro Pascal con Pedro de Playa Pascual,
de Playa
sería
Pascual.
Un gran momento.
Sí.
Bueno, tenemos a Jorge Rafael Bafico hoy con nosotros.
Pero antes, si no sos socio aún de Skin, del plan del bienestar británico, es el momento de que te sumes. Cotiza tu plan de salud más conveniente a través de la web, que es hospitalbritánico.org.uy, o en nuestras redes, @hospitalbritánico, y comenzá a disfrutar de la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Esto, Skim, es el seguro integral de asistencia médica.
Una amiga me pone en Narcos, en un papel todo oscuro también, y fueguito, 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 fueguito.
Es el principal de Mandalorian.
Es el que hace de Mandalorian, digamos, ¿no? Yo no leí mucha obra.
No, ¿sí? Yo no leí.
Era el Mandalorian, dice.
Mirá.
Bueno.
Era el mandaloriano. Qué horror. Cómo la gente mira ciencia ficción. Es impactante.
No, a mí me encanta la ciencia ficción.
Por favor.
Pero el Star Wars. Digamos, el mandalorian en Star Wars no era lateral, era lo siguiente. Y ahí tomó como un gran protagonismo. Yo no me enganché mucho, la verdad. Antes de ir con Jorge, quiero pasarles un aviso, porque en el Liceo Médano de Solimar, que es al que concurre mi hija, hay una estudiante, Mika, que está en un tratamiento oncológico, metiendo como loca, la verdad, ella, su familia. Y bueno, las familias, los docentes y los estudiantes del Liceo Médanos estamos tratando de juntar fondos para apoyar ese proceso.
Buenísimo.
Así que quienes quieran y puedan, hay una cuenta Prex 132-7922. Está a nombre de Lucía Casanova, que es adscripta del liceo y es la que está haciendo, como llevando adelante toda la cuestión organizativa de esta ayuda. Así que nada, si pueden, estará genial porque Mica la está peleando como loca, su familia también, no, así que...
Entonces, si se puede, ¿cómo pueden colaborar?
Es una cuenta Prex, 132-7922. Si alguno no escuchó, no se acuerda, me escribe por Instagram, @delgonza2, y yo le paso la cuenta.
Perfecto. Buenísimo. Vamos a hablar con Bafico del nuevo libro de Milena Busquets. Si se quiere, mi amiga imaginaria. Ella es mi amiga, pero no lo sabe. ¿Viste cuando decíamos que es mi novio, pero no lo sabe? Bueno, sí. Es mi amiga íntima, pero no lo sabe, la catalana. Y dice Jorge que el nuevo libro está muy bien y que... Bueno, ustedes hablaron, conversaron,
sí,
con ella
desde la entrevista. Exactamente.
Ya les dije que el día que escuché que estaba hablando con Milena Busquets, no, como oyente, no lo podía creer.
De junio del 21.
21.
La entrevista.
Nunca me animé a decir que yo a la que admiro realmente es a su madre, pero.
Claro.
No es para decírselo a ella.
Está muy. No se ofendería a ella,
no,
porque.
Bueno, no, debe tener un.
Tiene un lugar para la madre, claro, en su vida enorme.
¿Quién es la madre?
La madre fue la que fundó Tusquets, la editorial. Sí, claro. Y otros sellos más, ahora. Lumen creo que lo fundó la madre también, sí, y alguno más.
De hecho, ella creció en esa casa en la que iba, no sé, Humberto Eco.
Claro.
Una casa en la que pasaba de todo y el lugar de su madre es muy pesado en su vida. Y su primer libro, que se llama Esto también pasará, es el duelo de la muerte de su madre. O sea que si vos le decís eso, ella diría, sí, bien, sí, yo también. Yo
la
también.
La próxima vez que hablemos se lo voy a decir entonces.
Ay, ojalá hablemos con Milen. Bueno, Jorge trae una escena de este libro de Milen.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?